Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pina. Escúchalo y aprenderás un mar de cosas. En nuestro anterior episodio hablamos de la importancia de los tsunamis y en este queremos explicarles la ciencia que existe alrededor de este mortífero fenómeno natural, para que conozcan mejor la diferencia entre las olas que todos ustedes están acostumbrados a ver un día de un gran temporal y las olas de un tsunami, que habrán visto en los muchos vídeos de YouTube, por ejemplo. De esta forma, intentaremos que poco a poco vayan conociendo cómo deben comportarse en caso de la llegada, poco probable pero posible, de un maremoto.
De todos es sabido que las olas se generan por el viento en alta mar y que una vez que abandonan esa zona, se propagan en una dirección hacia la costa a una velocidad que podría ser la de un coche, por ejemplo, 100 km por hora. Si el viento cambia, por ejemplo, de levante a poniente, las olas pasarán de venir del este al oeste. Así, los grandes temporales van, en general, asociados a grandes borrascas y mal tiempo. Dicho de una forma simple, los temporales avisan y en ese sentido son, aunque temidos, bastante nobles.
No sucede lo mismo con las olas de los tsunamis. Para empezar, no dependen del viento ni de las borrascas. De hecho, podrían presentarse en un día precioso, de mucho sol. Recuerden los cientos de turistas fallecidos en el tsunami del Índico, que estaban disfrutando de sus vacaciones en las playas de Tailandia. Como regla general, les diremos que van siempre asociados a la existencia de un terremoto submarino, cuya intensidad debe ser superior a los 6,5 grados en la escala Richter.
Ese terremoto provoca súbitos levantamientos o hundimientos de la corteza del fondo, con el consiguiente desplazamiento vertical de enormes volúmenes de agua, digamos millones de metros cúbicos de agua. Eso hace que la superficie del mar se vea afectada a lo largo de toda esa longitud que forman las fallas, estamos hablando de cientos de kilómetros, y se genere una onda circular en la superficie. Algo parecido a si ustedes tiran una piedra a un estanque. Háganlo y verán cómo la onda que se propaga es circular. Ahora me podrían preguntar, ¿a qué velocidad se desplazan? ¿En qué dirección? ¿Y tiene mucha altura esa ola? Pues vamos a ir respondiéndolo poco a poco. Con respecto a qué velocidad se desplazan, tiene que ver con la profundidad. Así, a una profundidad de 4 kilómetros, esa velocidad puede ser de 700 kilómetros por hora, es decir, la de un jet, y ya cerca de la costa, a 10 metros, disminuye mucho, pero sigue siendo del orden de, por ejemplo, 40 kilómetros por hora, que sería la velocidad de una moto náutica. ¿Y en qué dirección? Pues al ser una onda circular, como les he dicho, se propaga en todas direcciones, para adelante y para atrás. Muy importante, una vez que se produce, ya no se para. Respecto a si tiene mucha altura esa ola en alta mar, he de decirle que no. Que a lo más medio metro o un metro, pues su longitud es de cientos de kilómetros. Si no, pues sería un monstruo. Los barcos posiblemente no la sientan. Desplazarse, no se den cuenta de ello en alta mar.
A ver, espera un segundo, que yo me aclare. Para que se produzca, tiene que haber antes un terremoto submarino importante. Y la ola que se crea es circular y avanza en todas direcciones, básicamente como si tirásemos una piedra en un estanque. Además, en mar abierto, esta ola va a una velocidad enorme, como si fuera un jet. En este sentido, los barcos posiblemente no se darán cuenta, pues su altura es muy pequeña y su longitud de cientos de kilómetros. Pero claro, si es así, entonces no se parecen para nada a las olas de las tormentas que los marinos se encuentran cuando navegan. Me queda aún así una pregunta. ¿Y si un barco navegando ni siquiera la siente? ¿Por qué son tan peligrosas cuando llegan a la costa?
Veo que lo has entendido. Buena pregunta. Antes, debería de explicarte que tanto las olas de tormenta que estás acostumbrada a ver, como estas tan raras de los tsunamis, cuando se acercan a la costa, disminuyen su longitud y también su velocidad. Así, una ola típica de un buen temporal podría tener, por ejemplo, 300 metros de longitud entre cresta y cresta e ir a 80 kilómetros por hora. Y una ola de un tsunami generada a 4 kilómetros de profundidad viajaría a la increíble velocidad de 700 kilómetros por hora y podría tener una longitud de, digamos, 200 kilómetros. Es decir, son bien diferentes. Lo malo de este asunto es que, al acercarse a la costa, tanto la longitud como la velocidad disminuyen mucho. Y para que toda esa masa de agua se conserve, la altura de ola del tsunami tiene que aumentar. La ola se deforma entonces y acaba siendo muy grande, bien diferente a cómo era mar adentro. Así, se dieron casos de pescadores que salieron a faenar y no sintieron que había habido un tsunami hasta que llegaron al puerto y encontraron que había sucedido una auténtica catástrofe. Y lo opuesto. Si estás en un puerto y te avisan de que se acerca un tsunami, suelta amarras y vete mar adentro rápido.
Madre mía, pues sí que son distintas. Veo que las olas de un tsunami son muy traicioneras. No avisan. Pueden aparecer un día precioso de sol, sin viento y con mucha gente en la playa bañándose. También viajan a mucha velocidad y cruzan los océanos en todas direcciones, pues son circulares y los barcos no las sienten. Sin embargo, al acercarse a la costa es cuando se deforman, aumentan mucho de altura y muestran su enorme peligrosidad. En este sentido me surge la siguiente pregunta. ¿Hay algún signo en la playa que nos pueda avisar que se acerca un maremoto? Y una última pregunta. ¿Cuánto tiempo tendríamos para escaparnos y qué deberíamos hacer?
Pues parece que vamos avanzando y sacando conclusiones que nos pueden ser muy útiles. Unos minutos antes de la llegada de cualquier tsunami, suele producirse una gran retirada anormal del nivel del mar muy rápida, del orden de 500 a 1000 metros o más, que sorprendentemente deja en seco la playa, mostrando sus bajos rocosos en toda su magnitud, donde los hubiera, con toda su vida marina existente, peces vivos incluidos, lo que de no conocerse puede convertirse en una atracción fatal para cualquier usuario de la playa o paseante que no conozca el significado de tan extraño fenómeno. Quizás la única señal natural conocida por los humanos para intentar salvarse durante ese par de minutos que nos quedan.
Según cuentan los periódicos, ese fue el aviso que hizo que Tilly Smith, la niña inglesa de 10 años, salvase a unos 100 bañistas en la famosa playa de Phuket, en Tailandia. Los animales, sin embargo, parecen tener un sentido extraordinario que les alerta de las catástrofes naturales, como lo prueban, por ejemplo, la huida de los elefantes, utilizados para muchos trabajos de obra pública en Sri Lanka minutos antes de que llegara la gran ola. Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pino. Como veréis, conoceréis un mar de cosas. Nos despedimos hasta el próximo episodio.
Buena mar a todos, queridos oyentes.